ये माया याथे हत मेरसस्त्वात् भादारविन्दं भव सिन्धुपोतम् उपासते कामालवायते शाम राशि शखामन निरये पिये स्युः ये aquellas personas maya por la energía ilusoria de ti hatha se ha perdido medasaha cuya inteligencia tvat tus para aravindam pies de loto bhava de la existencia mundana sindhu el océano potam la nave para cruzar upasate adoran kamalavaya para conseguir placeres triviales. Tesham, sus, rasi, tú otorgas. Isha, oh Señor. Kaman, deseos. Niraye, en el infierno. Api, incluso. Ye, deseos que. Siuhu, pueden obtenerse. Karama Muni sigue orando a la Suprema Personalidad de Dios, Narayana, que había aparecido delante de él después de una meditación perfecta y profunda, y ahora le ofrece oraciones diciendo: tus pies de loto son la segura nave que nos permite atravesar el océano de la nesciencia mundana. Solo aquellos a quienes el hechizo de la energía ilusoria les ha arrebatado la inteligencia adorarán esos pies con vistas a obtener los placeres de los sentidos que son triviales y momentáneos y que están al alcance incluso de las personas que se están pudriendo en el infierno. Sin embargo, oh mi Señor, tú eres tan bondadoso que incluso a ellos les otorgas tu misericordia. Significado. Como se afirma en el capítulo séptimo de la Bhagavad Gita, hay dos clases de devotos: aquellos que desean placeres materiales y aquellos que no desean nada más que servir al Señor. Los placeres materiales están al alcance incluso de los perros y de los cerdos, que viven en condiciones de vida infernales. El cerdo también come, duerme y disfruta plenamente de la vida sexual, y también se siente muy satisfecho en ese disfrute infernal de la existencia material. Los yogis modernos aconsejan que, como tenemos sentidos, debemos disfrutar plenamente, como los perros y los gatos, y aún así podemos seguir practicando yoga. Aquí Kardama Muni censura esa postura, diciendo que esos placeres materiales están al alcance de los perros y los gatos en las condiciones infernales de la vida. El Señor es tan bondadoso que si los mal llamados yogis se satisfacen con placeres infernales, Él puede darles lo que necesitan para que tengan los placeres materiales que deseen. Pero lo que no pueden alcanzar es el estado de perfección al que llegó Kardama Muni. Las personas infernales y demoníacas no saben realmente cuál es la perfección más elevada a que aspirar, y por eso creen que la meta más elevada de la vida es la complacencia de los sentidos. Su consejo es que demos satisfacción a los sentidos y que al mismo tiempo con algún mantra y alguna que otra práctica podemos aspirar a la perfección que no es muy difícil de conseguir. A esas personas se las describe aquí como Hatha Medasaha, aquellos cuyos cerebros se han echado a perder. Aspiran a disfrutar de la materia perfeccionándose en el yoga o la meditación. En la Bhagavad Gita el Señor afirma que aquellos que adoran a los semidioses han perdido su inteligencia. De la misma manera también Kardama Muni afirma aquí que aquel que aspira a disfrutar de la materia mediante la práctica del yoga no tiene cerebro y es el tonto más grande que existe. En realidad, alguien que practique el yoga y sea inteligente solamente debe aspirar a cruzar el océano de la nesciencia, adorando a la personalidad de Dios y a ver los pies del loto del Señor. Sin embargo, el Señor es tan bondadoso que también hoy en día las personas sin cerebro reciben la bendición de volverse gatos, perros y cerdos y de disfrutar la felicidad material de la vida sexual y de la complacencia de los sentidos. El Señor confirma esa bendición en la Bhagavad Gita. Cualquier cosa que deseen recibir de mí, yo se la ofrezco según su deseo. Yemayaya tehata merasastvat padaravindam bhavasindupotam upasate kama lavayate sham rasisha kaman nidayepi yesyuhu. Tus pies de loto son la segura nave que nos permite atravesar el océano de la nesciencia mundana. Solo aquellos a quienes el hechizo de la energía ilusoria les ha arrebatado la inteligencia adorarán esos pies con vistas a obtener los placeres de los sentidos que son triviales y momentáneos y que están al alcance incluso de las personas que se están pudriendo en el infierno. Sin embargo, mi Señor, tú eres tan bondadoso que incluso a ellos les otorgas tu misericordia. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Palabras fuertes. No. Siempre perros, gatos, cerdos. No hay cerebro. ¿Qué más pone? No tienen cerebro, los tontos más grandes que existe. Ay, y no nos gusta nada escuchar todo esto. ¿Que no? No. Ah, sí, sí.
No, no.
Ah, no, tampoco. Yo pensaba que sí. No es fácil, como vemos, salir del mundo material. No es fácil para nada. En primer lugar, porque hace mucho, mucho tiempo que estamos aquí. Se dice inmemorial, sin tiempo inmemorial. Quiere decir que no es posible ir para atrás y a ver, ¿cuándo ha ocurrido? ¿Cuándo ha sido? Srila Prabhupada dice, es realmente una pregunta inútil porque no hay respuesta. Si uno quiere investigar cuándo ha sido y cómo ha sido, no, pero sí estamos. Y sin duda no hace poco, sino hace mucho tiempo. Y como sabemos también por experiencia, cuando se hace algo por mucho tiempo se vuelve una segunda naturaleza, un hábito. Prácticamente ya no se nota que es algo natural, es algo que nos sale naturalmente. Por lo tanto, darle, como se dice en España, la vuelta a la tortilla, No es nada fácil, porque estamos acostumbrados a ver este lado y nos gusta mucho. Y el otro lado no se sabe lo que hay. Darle la vuelta es un riesgo. Mínimo un 50% que salga bien o que no salga nada. Y yo, pero eso justo, si lo propusiste, pues como es un 50%, vale la pena correr el riesgo y dedicarse a la vida espiritual y dejar el aro lo que ya se ha hecho tantas veces. ¿Por qué repetirlo otra vez? El problema es que pensamos, eso es la primera vida que tenemos y es la última, no hay más. Solamente se vive una vez, ¿no? Hay un, o sea, es un lema casi que se dice, vive solamente una vez, aprovecha ahora. Y si lo haces bien, ha valido la pena. Eso es un dicho que hay por ahí. En inglés suena mejor. You only live once, if you do it right, it was worth it. ¿No? That's the motto of life. El problema es que no. Es la primera, no la última. Y si se sigue con el mismo rollo, para hablar en castellano coloquial, si seguimos con el mismo rollo, estamos bien enrollados. Y si alguien pregunta, ¿quién te ha enrollado? Pues yo mismo. Y Krishna, él es el quien cumple todos los deseos. Nityo Nityanam, Chetanas Chetananam, Eko Bahunam, Yo Vidarhati Kama. Eko, hay uno que Yo Vidarhati Kama cumple los deseos de todos los demás. Es como ahora hemos tenido Papá Noel, el gran Papá Noel, que tiene un saco sin fondo. El sin fondo quiere decir tan grande que hay tantos regalos dentro que valen para todas las entidades vivientes y todo tipo de regalos. Tú quieres ese tipo de vida, no hay problema, aquí hay un cuerpo y hay circunstancias que te permiten disfrutar de ciertos placeres. Uno quiere volar, puedes elegir águila, cuervo, colibrí. He visto por primera vez en mi vida un colibrí en Argentina. Son muy curiosos. O sea, uno quiere, así como las alas, no sé cuánto por segundo, seguramente si se busca en internet, lo han investigado, lo saben, cuántos miles de veces quizás por minuto muevan las alas y pueden estar en el mismo sitio, quieto como una abeja, y meter el pico en una flor y sacar néctar. Muy, parece muy bonito, además tienes un plumaje súper. Y muy mono, sí, muy pequeñito, casi como parecía un insecto, pero no es un pájaro. Eso hay. Si uno quiere ser un poco más grande, no muy lejos, donde estuvimos, ahí están los Andes, y el cóndor pasa, con no sé, son 3 metros o algo así, ¿no? 3 meters, at least. Eso se puede hacer. Si no, luego fuimos al mar, ahí había un programa. Y había esos lobos de mar, estos que van así, no tienen mano, pero tienen su mano, su manera de moverse, suben así las rocas hasta arriba, miran al mar, luego van para abajo, cogen algún pez, se tumban para donde... Es una vida resuelta, no tienen que trabajar prácticamente. Eso también es posible, o un delfín, ¿no? Si el Prabhupada cuando vio a los que hacen surf en Hawái, dijo que si siguen así y el deseo es muy fuerte, quiero disfrutar de esa manera. Ese cuerpo que tienes también es un poco no muy práctico, tienes que ponerte un traje, no puedes estar mucho tiempo, luego hay que salir porque tanta vez agua para el cuerpo, ¿no? Pues cambia el cuerpo, hay uno que te permite ahí bucear y saltar y sin ningún problema durante muchos, muchos años, cuerpo de delfín. Y así hay 8.400.000. Todos tienen un tipo de nariz y boca y oídos y lengua para disfrutar de una u otra manera. Y Krishna es el gran Papá Noel que da un cuerpo tras otro a través de la naturaleza material según los deseos. Y aquí Kardama Muni dice son kamalabhaya, son placeres triviales, y eso es lo que no entendemos. ¿Por qué se califica de esa manera? Que es un algo que no vale la pena. Aquí, bueno, Prabhupada añade algo, dice que son triviales y momentáneos. Momentáneos quiere decir que el momento es relativo, puede ser realmente corto, también conocemos ese tipo de placeres, que después de mucho esfuerzo duran unos segundos y se acabó. Otros, como un banquete, puede durar una hora, poniendo siempre algo diferente en la lengua. Si uno va a una ópera durante o una película, unas cuantas horas puede escuchar sonido agradable. Pero finalmente, comparado con la vida que es en realidad eterna, incluso si algún placer, como hemos hablado de los planetas celestiales, allí pueden durar mucho más tiempo y son, el placer es mucho más intenso y sin muchos efectos secundarios como en este mundo, o sea, hay situaciones que aparentemente son mucho mejor, pero aún así, desde el punto de vista superior, trascendental, todo se califica trivial, momentáneo y que no vale la pena, porque están al alcance incluso de las personas que están pudriendo en el infierno, porque todos tienen de alguna manera algo de, pueden obtener algo de placer incluso si viven una vida desgraciada. Eso es la misericordia, de eso se habla también. Krishna es tan bondadoso incluso a ellos, esas personas que por su acto, su karma, tienen una circunstancia en realidad de sufrimiento y desagradable, aún así todavía siempre hay algo de placer para que uno pueda sobrevivir de esa manera. Pero el punto es que lo que dice al principio, lo que realmente la persona inteligente querrá conseguir es atravesar el océano de la neciencia mundana por medio de los pies de loto, que son como una nave segura, y de esa manera llegar al otro lado del océano, donde está la vida eterna, bienaventurada y llena de conocimiento, la vida trascendental. La persona que sabe que esto existe y puede ver la diferencia, y por la buena compañía de devotos elevados se despierta ese deseo, pues puede conseguir algo mucho más elevado que esos placeres triviales y momentáneos. Pero como hemos dicho al principio, no era fácil, porque por hábito estamos tan habituados a vivir ese tipo de vida que es difícil de dejarlo. Es como cualquier otra adicción, es como una adicción prácticamente. Alguien que está acostumbrado a fumar durante toda su vida o desde ya muy pequeño y a veces llegan a 2-3 paquetes al día, le dices déjalo, imposible. O cuando ese duque en Inglaterra le preguntó a un devoto de Srila Bhaktisiddhanta si puede ser brahmana, pues sí, pero tienes que hacer esto, lo otro, imposible. Vivir esa vida que aquí se describe es nuestra vida, no, eso es nuestra vida, ¿cómo vamos a dejarla? Entonces es un gran reto de realmente primero comprender, por lo menos teóricamente, ahí empezamos, que sí, eso es así, no solamente son palabras vacías o sí, palabras, pero no son para mí, son para algunos ingenuos, poco locos, pero no es para una persona cuerda, como aquí incluso yoguis modernos pueden llegar a eso, como hay tanta adicción y parece tan imposible cambiar, uno cree que sí, yo puedo ser un yogui y simultáneamente comportarme como un perro y un gato. Y no pasa nada. Voy a ser un perro y gato espiritual. Eso. Pero es así. O sea, esa gente te va a explicar que no pasa nada. Uno puede practicar yoga, uno puede sentirse que está en lo espiritual o viviendo una vida espiritual y simultáneamente ser una persona que disfruta de los placeres materiales. Kārāma Muni obviamente dice que no. Él los cualifica como hechizados por la energía ilusoria. Hatha medasa, esa palabra luego Prabhupada pone que alguien no tiene cerebro. Hatha se ha perdido. Tiene que ver también con ha, atma ha, algo que se destruye, que se mata, o alguien que tiene la inteligencia perdida. Pero solamente esas personas, ellos sí aspiran, eso como lo pone Prabhupada, aspiran a disfrutar de la materia perfeccionándose en el yoga. Eso es algo también hoy en día bastante de moda. Tantra, por ejemplo, es exactamente eso. O sea, uno cree que está practicando un tipo de meditación, yoga, pero está destinado a perfeccionar la vida sexual. Eso es todo lo que es. Incluso se llega a contemplar que sí, no vamos a, cuando hay orgasmo, no vamos a perder el semen, porque eso se dice, eso lo entendemos que no es muy bueno, entonces vamos a retenerlo. Y eso es la perfección del disfrute. Disfrutar sin prácticamente perder la energía acumulada. Y así hay gente que cree que si la perfección es podría hacer eso durante horas. Como no hay, en fin, uno puede imaginar cómo se llega a esa idea. Y no solamente eso, también uno se imagina que yo soy Shiva y tú eres Shakti. Y estamos aquí unidos, los principios primordiales del masculino y femenino, y estamos llegando a una realización espiritual de la unidad de todo. O sea, al final todos son impersonalistas, además. Y obviamente no es lo que se recomienda en los shastras de Satvaguna. Quizás en shastras de Raja, de la pasión. Pero cuando se habla de cuál es la meta de la meditación en Satvaguna, es complacer los sentidos de Krishna. Y no imaginándose algo, una supuesta perfección del yoga, incluso imaginándose siendo Shiva y Parvati o cosas así. Eso, si se hace esto en relación con Radha y Krishna, también los conocemos, esos supuestos yogis, los sahajas, que también practican un tipo de sarana teniendo relaciones, pero en un poco diferente. Ahí la idea es que vamos a practicando tener una relación con Krishna. Y entonces yo soy Krishna y tú eres Radha y nos juntamos y tenemos aquí una meditación también supuestamente perfecta. O sea, disfrutar de la materia perfeccionándose en el yoga o la meditación. Todo eso es no recomendado por las autoridades como Kārāma Muni. Sri Prabhupada pone de esa manera. Kārāma Muni afirma aquí que aquel que aspira a disfrutar de la materia mediante la práctica del yoga no tiene cerebro y es el tonto más grande que existe. Porque cuál va a ser, ¿por qué se dice eso? Porque finalmente esa persona no podrá cruzar el océano, sino se queda dentro del océano de la naciencia mundana y va, cuando termina el cuerpo, nada de perfección del yoga, sino simplemente va a volver a nacer, y si ya se ha comportado como siempre, otra una y otra vez se repite, alguien se vive como un perro, un cerdo, un gato, lo que sea, pues ahí va a ser el próximo cuerpo. Porque simplemente es eso, Krishna cumple los deseos que se manifiestan en nuestros actos, en nuestros pensamientos, así. Y si uno, sí, quiero, como estos que nadan todos los días ahí en el océano, jugando con las olas, con el oleaje, pues ahí se expresa un deseo. Yo quiero, a mí me gusta hacer eso. Y Krishna está en el corazón y dice, muy bien, vamos a darte una oportunidad muchísimo mejor para satisfacer ese deseo, un buen cambio de cuerpo. Y eso es lo que va a pasar. O sea, si no comprendemos que cualquiera de los 8.400.000 cuerpos no vale la pena, entonces hata medasaha, uno tiene el cerebro perdido. So, ¿alguna pregunta o algún comentario? Un tema simple en realidad, nada nuevo. Consejo es que demos satisfacción a los sentidos y al mismo tiempo con algún mantra y alguna que otra práctica podemos aspirar a la perfección, que no es muy difícil de conseguir. Es decir, alguien quiere saber eso en internet, hay muchos que se ofrecen a hacer eso, explicar cómo, qué hay que hacer simultáneamente, dar satisfacción a los sentidos y con algún mantra y una otra práctica, pues perfeccionar el yoga. Muy de moda, y obviamente no tiene nada que ver con la vida espiritual. Sí.
We have this addiction to material pleasures. Is the answer yukta vairagya?
Eso es la respuesta. That's the answer, yeah. Like we heard, I think it was yesterday. Ayer, cuando yo lo sigo en español, ayer hemos leído algo acerca de esto, porque allí Kardama Muni habló de la perfección de la vista, era ver al Señor Supremo. O sea, para el devoto la perfección de los sentidos es ocuparlos en el servicio del Señor. El sentido de la vista alcanza la perfección cuando miramos la belleza del Señor. Lo cual quiere decir que sí, yukta vairagya, no, uno no dice, no hay que mirar nada bello porque te atrapa. O sea, cierra los ojos básicamente. Pues no, como, aparte que así no se puede vivir. Entonces, ¿cómo se hace? O incluso, alguien puede decir, ¿y cómo puedo ver todo el día, 24 horas, la belleza del Señor? Veo tantas otras cosas. El truco entonces es verlo en conexión, yukta, hacer la conexión con el Señor. Incluso el colibrí, yo puedo decir, qué maravilloso, pero simultáneamente decía, mira, que Krishna, o sea, algunos de los hoy en día tenemos la ciencia tan avanzada. Y obviamente, tú les dices, hazme algo así, incluso mecánicamente. Eso va a ser un reto, ¿eh? O sea, hace un pequeño robot, porque hoy en día tienen todos tipos de robots. Tú construyeme un pequeño pajarito con las alas que hace lo mismo que un colibrí. o sea que la máquina se queda así en el aire, ¿no? Y luego tendrá algo para chupar, etcétera, etcétera. Esto va a ser un reto, ¿eh? Y aparte que luego no es vivo, obviamente. Como si la Prabhupada, el reto era, pues no pedimos que hagan un ser humano, por ejemplo, solamente una hormiga. Todo es materia, todo es combinación química, pues conocemos la combinación, cómo está hecho una hormiga. No muy grande, ¿eh? O sea, no es tan difícil. No hay que tener unos materiales muy costosos de mucha cantidad. Algo así, y tú metes las pequeñas patitas, ¿no? Le pones unas antenas y a ver a qué ande. Una sola, no vamos a decir ni hazme todo un nido de hormigas, sino una sola hormiga. Pues no serán capaces, porque es Krishna con poder místico, con su energía, él puede hacer todas esas cosas. Y cuando vemos una flor hermosa, si hablamos aquí de cosas bellas, siempre es posible, porque todo es la creación del Señor, ver la conexión con el Supremo, que es la creación suya. Luego tenemos la facultad de oír cuando escuchamos las glorias del Señor. También incluye leer, eso también es escuchar de una manera. La facultad del gusto cuando disfrutamos comiendo prasadam, eso no es tan difícil. Creo que esto casi todos hemos perfeccionado bastante. Por lo menos ya podemos decir, en ese aspecto estamos muy cerca de la perfección del yoga, comiendo prasadam. El truco es que cuando se cocina y se ofrece, que realmente también allí hay un alto nivel de conciencia de Krishna para que se convierta realmente en un prasadam y no solamente una comida vegetariana. Eso también es importante. Pero sí, es posible, obviamente. Eso no es muy difícil. Y así, la perfección que alcanzamos cuando ocupamos todos los sentidos en relación con la personalidad de Dios recibe técnicamente el nombre de Bhakti Yoga, que es Yukta Vairagya, que supone desapegar los sentidos del desenfreno material y apegarlos al servicio del Señor, ¿no? Tenemos dos, Yukta y Vairagya. O sea, Vairagya es desapegar y Yukta es apegar, porque sin no se puede, uno no puede estar en el limbo. Es como los sentidos, no puede simplemente no ocuparlos, no, siempre están activos, pero depende cómo, eso es lo único. O sea, esa es la solución, o sea, no queda otra en realidad, no hay otra solución, porque esa idea que también algunos tienen, o por ejemplo el budista, eso es su idea. El budista ha entendido que el contacto de los sentidos con los objetos causa samsara y sufrimiento, repetidos nacimientos y muertos. ¿Cuál es la solución? Pues acabar con todo volviéndolo cero. Cero, nada. Ni hablar, ni pensar. Al final es como tú desmontas algo, cuando, ¿no?, con la carpa. Hay muchos ingredientes, vas desmontando hasta el final, está deshecho, desmontado. O sea, desmontar el cuerpo sutil y el cuerpo burdo. Es ahí está la perfección del nihilista. Dejar de pensar, dejar de desear, dejar de hacer. Prácticamente dejar de existir, finalmente llegas a eso, dejar de existir, la absoluta no existencia. Eso no es la solución, porque el alma siempre existe, Krishna lo dice, es eterna, no se puede matar o aniquilar o desmantelar o pues no. Entonces eso es incompatible, esa idea no es la solución. O el Mayavadi, que es muy parecido, están en el mismo saco, que quiere fundirse en el Brahman y también prácticamente dejar de hacer nada. O sea, ahí solamente como flotando, sin moverse, sin... O sea, es una cosa mental. Uno, vimuktamaninas, uno se imagina que estoy liberado, ya no tengo nada que ver con este mundo material. Pero no, tarde o temprano, el alma, como es activa, quiere hacer algo. Y como no sabe si quiere comer, ¿cómo hay que comer? ¿Hay que comer prasadam? Pues se enreda de nuevo en este mundo material. Sí, así es. Aún así, con el canto del santo nombre, el prasadam, se puede llegar a muchas personas. O cosas culturales, pero conscientes de Krishna. Eso como un poco la idea de Srila Prabhupada, conquista cultural. Obras de teatro, música, canto, cocina, que es también, ¿no?, una cosa en realidad de cultura, pero consciente de Krishna. O sea, incluye por eso en cierto modo una gratificación de los sentidos, que sea a la vista algo atractivo, pero sin, y ahí está el reto, sin perder la esencia o sin diluirla, y en eso no es fácil, y por lo tanto tampoco, o sea, muy improbable que sea para la masa de la gente. Si tienes algo valioso, no todo el mundo puede pagar el precio, no está dispuesta a pagar el precio. Eso es exactamente como Srila Prabhupada mismo, él dijo, si yo hubiera hecho más concesiones, refiriéndose a los principios regulativos, hubiera podido tener mucho más seguidores, pero no es la meta. O sea, automáticamente, si tú bajas los 16 rondas, por ejemplo, a 4, o a tú lo que puedas, y no hace falta dejar de comer esto, lo otro, y pues prácticamente no hay que seguir nada estrictamente, automáticamente un montón de gente, yo me apunto. ¿Por qué no? Pero en el momento que uno dice, no, si tú eres de esto, pues no. Y es así. Y no creo que es una buena idea pensar, pues, para tener más seguidores o gente que se apunte, hay que aflojar nuestros principios. Eso es. Los acharyas nunca, ninguno de ellos, hablar de eso o menos lo ha puesto en práctica. Y podemos mirar hacia Prabhupada, hacia la Bhaktisiddhanta, etcétera, etcétera. No es nuestra filosofía. O sea, como Srila Prabhupada dice, we don't cater for the taste of the public. ¿Cómo lo traduces? Cater es como catering. De hacer las cosas para que guste al público. Ahora bien, hemos dicho que sí, pero eso, ahí está la cuestión, hasta dónde podemos hacer algo así atractivo para que guste, pero que no haya ninguna concesión al nivel de nuestros principios. O sea, no es que tiene que ser algo feo, ¿no?, para que sea consciente de Krishna. No, puede ser hermoso y atractivo, pero no hacerlo atractivo sacrificando nuestros principios. solamente por el hecho para que venga más gente, por ejemplo. Porque es muy tentador esa idea. Uno va a pensar, yo te puedo dar argumentos para eso. Seguramente algunos van a pensar, ¿y por qué no? Se van a beneficiar. Eso es el truco de maestro. Se van a beneficiar. Solamente para que si vengan y entren en contacto con los devotos y mantra y no sé qué. Entonces, si lo hacemos un poco más así, podemos coger mucha más gente y todo el mundo se va a beneficiar. Pero obviamente, o sea, con ese mismo argumento uno puede argumentar en contra de lo que Srila Prabhupada dijo. O sea, por ejemplo, sí, aflojemos un poco los principios. Porque incluso si lo hacemos, aún así habrá un beneficio. ¿No? Si no canta 16 rondas, pues porque canta una ronda, eso es un mantra, ya tendrá un beneficio. ¿Por qué tenemos que para la iniciación exigir 16? Y algunos han llegado a esa conclusión. ¿No? Hermanos espirituales míos, los hay por ahí. Si uno no le conviene, no, yo no 16, no, pues vete para aquel o tal y cual, y él te va a decir, pues con 4 ya basta. O menos incluso, cuando te apetece, qué sé yo, cuál es el criterio, ¿no? Si uno llega a 4, también puede llegar a 0. Y decir, pues sí, está bien, pero no es necesario. Si tú alguna vez cantas, ya tendrás un beneficio, y con esa filosofía, ¿dónde está el límite? No hay ningún límite prácticamente. ¿No? ¿No? Pues, ya, cualquier cosa vale. Si hay un poco de conciencia de Krishna, ya es un beneficio. O sea, con ese argumento no hay límite, no hay dónde vamos a llegar. Pues no, obviamente los acharyas, por alguna razón, nos van a decir, como si el grupo Goswami, eso es bueno, eso no es bueno. Y si uno lo hace de esa manera, pues el resultado va a ser esto. Y si no se hace, pues el resultado no se produce. Aún así, sí, un beneficio hay, desde luego. Pero estamos hablando de personas que realmente quieren salir de este mundo material. ¿No? Eso nos interesa. Por lo tanto, seguimos, y Prabhupada lo citó, ese verso de Chanakya Pandit, Eka Chandra, solamente una luna vale mucho más que miles y miles de estrellas. O sea, en ese sentido, para, como desde el punto de vista del Acharya o del Guru, del maestro espiritual, tener un discípulo que realmente entiende la conciencia de Krishna y lo practica y llega a la perfección, se convierte como en una luna, es preferible en vez de tener miles tibios. Y otra vez alguien puede argumentar, ¿y por qué? Porque los miles tibios también se benefician y sería más misericordioso darles la oportunidad, ¿no? Y aceptar y no sé qué, no sé cuánto. Pues la filosofía es una luna vale más de miles estrellas. Ahora, obviamente también eso quiere decir cualquiera, no impedimos a nadie de alguna manera practicar o estar en contacto con conciencia de Krishna. Eso es el otro lado. No hay ningún problema. Tú no puedes cantar 16 rondas y no puedes seguir todos los principios. No vamos a cerrar la puerta a la persona. Puede venir, puede incluso ofrecer servicio, puede participar en las prácticas, pero cuando viene el momento de, a mí me gusta vivir aquí, pero cada día me aso aquí arriba una parilla y me tomo mi copa y me fumo, tenemos que decir que no. Puedes vivir fuera y venir. Eso no es problema. Pero dentro ya del núcleo del ashram hay ciertas normas que no vamos a aflojar, porque si no, esas personas que son serias y quieren practicar, eso causa un disturbio y no es beneficioso. Entonces habrá que de alguna manera discriminar. Hay discriminación, y pues tener unas normas que hay que no hay concesión. Y cualquiera que llegue, que quiere llegar a la perfección, también tiene que entender eso, que no hay atajo. No hay atajo que, bueno, porque algunas veces llegamos a pensar, ¿por qué tengo que, no, Kali Yuga, hacémosle un poco diferente? Sí, un poco diferente, y habrá un resultado diferente. Así de sencillo. O simplemente no hay resultado, o no hay un resultado en esta vida, diciendo, quiero decir, relativamente rápido. Eso es otro aspecto. Uno puede pensar, no, eso es muy difícil. En esta vida no. Sí, vale, pero no es, no es inteligente, porque el futuro es incierto. Si es eso, es un juego, realmente un juego de azar. Pensar, bueno, ya lo veremos en la próxima vida, lo dejo para la próxima porque en esta no. Si ya uno ha tomado esa decisión, eso no es inteligente. Más vale aspirar a la misericordia del Señor con un esfuerzo sincero. Eso luego ya está en sus manos, tampoco es que uno puede forzar llegar a la perfección. Eso finalmente depende de la misericordia de Krishna. Pero sí, lo que se puede hacer es por lo menos seguir el proceso lo máximo posible, ¿no? Y si uno se esfuerza, pues Krishna lo sabe, y si falta algo, podemos esperar su misericordia que ponga lo que falte. Una mezcla de Sarana Siri y Kripa Siri. Únicamente Kripa Siri, Prabhupada dice que no especular a conseguir eso. Y únicamente Sarana Siri, eso sí es posible, pero probablemente también muy difícil, especialmente en esas circunstancias. Fácilmente cometemos tantos errores y faltas según lo que las shastras ponen. Y o sea, una vez Srila Prabhupada dio el Gayatri mantra a un devoto y le hizo repetir el sánscrito y no lo consiguió. Y una y otra vez, y al Prabhupada, bueno, déjalo. Lo cual quiere decir, bueno, a lo mejor tú no vas a llegar a poder pronunciarlo perfectamente, pero Krishna está en el corazón y habrá algo de Kripa Siddhi. Y bueno, tú lo intentas, aunque no sabes pronunciarlo finalmente, él sabe lo que quieres decir y lo aceptará. Pero aún así es mejor hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Pues también las canciones, hay que a veces mirar para no pronunciarlo mal. O sea, el Nisinga Preya no es todo Nisingo, es A-O-A-O-O, los finales de Nisinga. Pero es muy difícil, porque incluyen, incluso en Mayapur, y lo he mencionado al GBC, en fin, no son capaces, ¿eh? Habrá cada día alguien que cantará todo O todo A. O sea, si hay 100 personas, no sé si habrá uno o dos, quizás, que realmente van a hacer A, O, A, O, O, sabiendo así es la oración. Por escuchar a otros, y como es más fácil, pues otro A, otro O. Ok, si es sincero de todos modos, pero no llega al cerebro para saber cuándo es A, cuándo es O, pues Krishna finalmente en Nisinga le parecía, ¿qué vamos a hacer? Está bien, no pasa nada. No es tan importante, vale. Pero, en fin, ¿no? Cosas así tan sencillas, sería mejor hacer un pequeño esfuerzo y aprenderlo. Lo malo es cuando uno dice, ¿qué más da? Eso no está bien. ¿Cómo qué más da? ¿Por qué no? O sea, se dice así. Si uno no puede porque no llega, pues vale, Nisingadev será muy, muy misericordioso, lo aceptará. Pero si uno simplemente es pasota y por falta de pues eso de interés o de no se esfuerzan ni lo mínimo, entonces eso ya no sé cómo va a reaccionar. En fin, un detalle. Y hay otras, bueno, todas al final. Con el tiempo uno aprende, a lo mejor escuchando a otros. El otro es el Sarasvati Deva. Imposible de erradicar, ¿eh? No entra. El Sarasvati Deva. Y en una clase en el 73, la Prabhupada lo dice, porque también lo escuchó a que los devotos lo cantan, es que no es Sarasvati. Viene de Sarasvata, no de Sarasvati, porque es el Sarasvata es el seguidor de Sarasvati. Y cuando se hace, es como Hara se convierte en Hare, por el Sarasvata se convierte en Sarasvati. Pero bueno, también, si no se llega, pues Prabhupada no va finalmente a rechazar al devoto, ¿no? Dice, bueno, ¿qué se va a hacer? Como con el Gayatri, ¿qué se va a hacer? Tú intenta, y Krishna ya sabrá lo que quieres decir. En fin. Por el otro lado, puede haber alguien que sí, lo sabe toda la perfección, pero no hay bhakti. Entonces Krishna dice, tampoco me vale. Mejor es hacerlo bien con bhakti, eso es la perfección. ¿No? Los brahmanas sabrán pronunciar todos los mantras a la perfección, pero si no hay bhakti, ¿para qué sirve? Para nada. Para dar el otro lado de la moneda. Hare Krishna. Pues hemos pasado de tiempo de nuevo. Si no hay nada más, aquí terminamos. Seguiremos con las oraciones de Kardama Muni. Uy, el siguiente va a ser interesante. Dice, por esa razón, deseando casarme con una muchacha de en fin, mañana hablaremos de la muchacha con la cual se quiere casar Kardama Muni. O sea, se hablará del matrimonio. Si a alguien le interesa el tema, todo un verso con significado sobre eso. O sea, continuará. Y la Prabhupada ki jai, grantara, Srimad Bhagavatam ki jai.